porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Somos GTD, más que tecnología. Mitar Rentacar, el único rentacar donde acumulas millas Latam Pass. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Vamos Nicolás. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8:08 a.m. y tenemos novedades, Nicolás.
Sí, pues.
Después de
una novedad fantástica, una novedad que cambia el curso de la historia de este programa, de la historia momentánea.
Volvemos a la normalidad.
Cambia el curso de la historia, efectivamente.
Consuelo Saavedra, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Como a la vuelta al colegio en marzo, una línea.
Claro, la composición.
Increíble.
Concepto.
Oye, no la vemos, ¿eh? No la vemos.
O no importa, tenemos. Pero la escuchamos.
Ustedes tampoco.
¿Y no tenemos?
Memoria de ganas.
Entonces, no, si ya nos vamos, ¿sí? A ver.
Nos vamos a escuchar. No, si ya no vamos a ver. Es que quería ver el bronceado. Oye,
Mira, estuvieron tan buenas que me voy a tomar otra la próxima semana.
¿En serio?
Te juro.
Sí. Así nomás esto.
Está bien.
Te parece la José Río, ya.
Te lo mereces.
Me parezco a la José Río.
nada que decir, te lo mereces.
Es inimitable e inigual.
La José Río, es verdad.
Sí, la José Río.
Muchas gracias por la bienvenida, los eché mucho de menos. Hice una lista de todas las cosas que pasaron en 2 semanas.
Una que otra, ¿eh?
Como las cosas que eran importantes. Sí. Para ponerme al día en los temas. Una locura.
Te quiero hacer una pregunta.
Las últimas 2 semanas.
Qué bueno, nosotros estamos bien cerca, entonces obvio lo que nos pasa con Venezuela. Allá sale con alguna frecuencia importante, es un tema relevante más o menos. ¿Se escucha o nada?
No sé, porque estaba de vacaciones.
Pero buena respuesta. Pero igual es una forma de ver,
pero
si.
Sí, por supuesto que están todas las noticias. O sea, tenemos hoy día la Unión Europea planteando que no puede reconocer la elección de Maduro. Está en la prensa. En todo caso.
Suena el tema, eso quería saber.
Sí,
el feeling.
Suena. En todo caso, más me sorprendió algo que no lo tenemos en la pauta, pero solo lo quería mencionar por si siguiera creciendo, que son los disturbios gravísimos en un montón de ciudades de Inglaterra. Este fin de semana fue muy violento, desde el 2011 que no había disturbios de estas características, y son antiinmigrantes. El fin de semana entre otros lugares se juntaron 700 personas y atacaron un hotel donde hay personas asiladas, donde hay inmigrantes, y todo esto se inicia por el acuchillamiento de estas niñitas hace 2 semanas atrás, un hecho brutal, pero con una combinación de redes sociales y de mensajes equivocados en redes sociales, donde planteaban que un inmigrante ilegal, que una persona que era musulmana, ninguna de esas cosas era verdad,
no, ninguna verdad,
era la responsable. Exacto. Y esto empezó a crecer, y creo que es el primer desafío fuera de la caja que le está tocando a Keir Starmer. Pero lo que se plantea es estos jóvenes, que en este caso son jóvenes de ultraderecha, blancos, más bien empobrecidos, y que con una chispa se enciende todo, y habiendo ocurrido una elección donde el tema de la inmigración fue muy relevante y ganó Keir Starmer, que tenía una política completamente diferente a la de los conservadores, o sea, mucho más menos agresiva, por plantearlo en esos términos, con el discurso anti-inmigración. Entonces, muy muy delicado el verano y muy inesperado el fenómeno acá en Londres. sobre los disturbios. Muy violentos.
Oye, pero cruzando el canal hubo muy buenas noticias para Chile. Que yo pregunté, porque uno se pierde de repente, me refiero a la medalla Francisca Corbeto.
Croveto.
Sí, dije Corbeto, Croveto. Es que en algunas partes escriben Corbeto, debo decirte. Sí, yo sé que Francisca Corbeto. Y me dicen que era completamente esperable, que Francisca Corbeto es de la elite top de su especialidad. Pero un detalle que sabemos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, para los golfistas, la cabeza es muy importante. La psiqui funciona mucho, pero parece que para los tiradores ya un nivel
control del
extraordinario. Entonces el tema de la capacidad no existe comillas el deportista perfecto, que los que están en la elite están todos están ahí que perfectamente Francisca Croveto podría haber ganado la medalla o haber quedado quinta y haber sido prácticamente lo mismo.
Ella misma dijo que le había pasado en juegos anteriores que había fracasado a última hora o que no había pasado algo, pero
la presión, el manejo de la
pero
presión.
siempre está ahí
claro, yo para ser honesto, tengo que confesar, como nosotros en general no miramos muchos deportes como estos, a pesar de que es de la otra de las medallas olímpicas, medalla de plata la consiguió Francisco de Ibrorízaga en Seúl, en los Juegos Olímpicos de Corea, y en algún minuto Juan Enrique Lira fue campeón mundial, sí. Se tiró al vuelo, y hubo un Jotar, que también fue figura,
cierto, hay hartos tiradores.
Es una cantidad muy importante, pero bueno,
esto es un hito impresionante. Es el segundo oro que consigue Chile en su historia individual, el Masú en Atenas.
Masú y González en
Atenas. Que Masú solo y Masú y González, exacto, pero individual era Masú el único. El otro decidió en doble, sí, que no tienen un ápice en menos de mérito.
Y la primera mujer,
claro, en conseguir oro. Porque, ojo, Marlene Arens había conseguido plata en Helsinki. Entonces,
oye, no fue con falta. Bueno, entre los mensajes que ha dado Francisca Croveto, lo que decías tú, Nico, el manejo de la presión, bueno, el trabajo duro, el no rendirse, esta es la cuarta vez que está tratando, etcétera, etcétera. Lo que decía Matías también, que a veces por un detalle queda fuera y luego ganas, pero claro. Pero el manejo de la presión, ella dice, si es que uno está en alto rendimiento, tienes que aprender a abrazar la presión.
Es con ella.
O sea, llevarte bien con la presión.
Con ella convives, pues.
Yo lo encontré un mensaje, digamos, porque si no sabes hacer eso no puedes estar en alto rendimiento. Y además destacando que es un trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Oye, pero igual no fue con. Tuvo polémica. Y estaba viendo precisamente con la británica, que fue la ganadora, sacó plata, y es como una figura acá también muy destacada, porque tuvo guaguita hace poco, entonces llegó, el marido le llevó la guagua, entonces está viendo en las fotos de los diarios, ella con la guagua en las primeras planas, etcétera, como planteando como que le hubieran robado la medalla de oro, aunque ella fue muy tranquila, la entrenadora fue más dura, porque no hay VAR, entonces hay un replay, pero no para los jueces. Y lo afectó a Croveto en una de las pasadas, donde pidió que le revisaran algo que le habían dado por malo y ella consideraba que era bueno, porque parece que a la vista el juez tiene que ver el polvito rosado.
Y por eso que fue al desempate.
Exactamente.
Porque
y ella pidió, la británica pidió en la última pasada que le revisaran, y se lo dieron por malo, y luego es más. Da justo en el tiro, Croveto, y se queda con el oro. Pero hubo como polémica al respecto.
Oye. Ahora, pero eso de los detalles que dices tú, no sé si vieron la final de los 100 metros planos, varones.
No.
Estos dos. Hay en Netflix hay una serie que es de la preparación y la alta rivalidad entre los tipos que están en la cumbre, este Lyles, este Estados, no, Tyler de Estados Unidos, el Canoe y Thompson de Jamaica, fundamentalmente ellos dos. Y ayer le ganó el norteamericano al jamaicano por 0.005. De hecho, los dos marcan 9.79. Pero 0.5, el otro 4.000. Eso es imperceptible, literalmente imperceptible al ojo humano. Pero así de detalles tú puedes ser el campeón olímpico o no.
Oye,
bueno.
Oye, ya que estamos...
Está la maravilla,
una maravilla. Oye, ya que estamos en esto, a pesar de que no son Juegos Olímpicos, si estamos hablando de cifras, el Nikkei se está desplomando.
Sí, se desploman las bolsas.
Se desplomó el Nikkei, el Nikkei cayó un 12,4%, el peor día desde el lunes negro del 87, cayó 12%. Básicamente, yo había visto el fin de semana, o alguien me había comentado que había que mirar qué es lo que había pasado con los datos de la economía norteamericana, pero parece que el Nikkei se lo está tomando muy a pecho, digamos, ¿ah? Porque
la bolsa norteamericana cayó la semana pasada,
sí,
también.
De acuerdo, pero
Europa sí, Europa está todo en rojo también, están esperando que abran, sí. Estados Unidos, a ver qué va a pasar.
Sí, a ver qué va a pasar, porque, bueno, en fin, pero es lamentablemente, en una economía tan interconectada como la nuestra, todos estos hechos se interrelacionan. A pesar de que, como lo comentábamos hace un par de sesiones con José Ramón Valente, el tema del serrucho, hoy día probablemente hay que mirarlo como mucho más, que tanto los ciclos... que los ciclos tanto de alza como de baja duran muy poco. Entonces lo que hay que lo que se deberían empezar a acostumbrar a mirar los inversionistas es la curva más larga, es la curva más
tendencia. Los futuros en las bolsas norteamericanas, el S&P y el Dow caen, el Dow Jones cae a 2.35 y el del S&P 500 3.47 en rojo, el pre-market,
sí. 8 de la mañana con 18 minutos. Oye, si ustedes miran sus mensajes, tenemos una entrevistada que estamos con quien estamos contactando, con quien vamos a hablar el tema de la verdadera tragedia, y tal vez deberíamos haber abierto con eso, de gente que va a cumplir 3 días sin luz.
3x4.
Y tomamos contacto entonces con Vivian Blanlot, ex ministra de Energía, directora de empresas, una mujer muy relevante en el tema, no solo en el tema.
Secretaria ejecutiva de la CNE.
De la CNE en su momento. Y fue ministra también, ¿no? ¿O no fue ministra? Ahí me entró la duda.
Sí.
Sí. Vivian Blanlot, buenos días, perdón por los lapsus con el currículum.
No hay problema. ¿Me escuchan bien?
Perfectamente. Sí. ¿Tú a nosotros?
Ya, ok.
¿Tú a nosotros?
No, yo perfecto.
Perfecto. Perfecto. Te escuchamos bien. A ver, Vivian, tú mandaste una carta al Mercurio en la cual, desmitifica algunas cosas, como, por ejemplo, el efecto del cableado subterráneo y otros. Te haces cargo de la manera en que reacciona el gobierno, te haces cargo del rechazo en la capacidad de reacción de la compañía que tiene prácticamente toda la distribución en la región metropolitana. Pero a ver, ¿qué se puede ver de la perspectiva de alguien que fue regulador y que está un poco en todos los lados del mostrador?
Mira, en aras de la transparencia, quiero aclarar que sí, soy directora en una empresa generadora. Ahora, también decir que las empresas generadoras no compiten con las empresas distribuidoras, que son las que fallaron en este caso.
Exactamente, es parte.
Así
de la cadena.
Ya. Ahora, es que el tema, yo creo que tenemos un problema muy serio de capacidad de gestión de los órganos públicos, y en este caso es el regulador básicamente el que define en gran medida la calidad de servicio exigida a las empresas distribuidoras. Entonces, ¿por qué? Porque son monopolios naturales, como no tienen competencia, es el regulador el que tiene que hacer el trabajo de obligar, digamos, a la calidad. Eso no quita que las empresas deban ser muy diligentes en este mundo en que estamos viviendo, en ser ellas, tener la iniciativa de ir mejorando la calidad. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad muy compartida y que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Esto no es un problema de este gobierno ni nada. Entonces, mi carta tuvo que ver con una especie de ya impaciencia, porque creo que los chilenos no podemos seguir soportando la falta de acción, tanto del sector público como privado en algunos casos.
Digámoslo, no, dale, Nico.
No, no, ¿en qué casos, digamos? O sea, ¿qué es lo que no está haciendo el sector público, qué es lo que no está haciendo el sector privado? Yo creo que es muy importante.
Específicamente en este caso, para hacerlo bien clara, nosotros tenemos una Comisión Nacional de Energía que fija las tarifas y fija los estándares, porque al fijar tarifas fija los estándares de calidad y las exigencias. Y después tenemos una Superintendencia de Electricidad y Combustible que tiene la obligación de fiscalizar que se esté cumpliendo, digamos, con todo eso. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es que el regulador, que son las dos instituciones, por mucho tiempo se ha quedado un poco dormido en sus laureles, sobre todo en el caso de la distribución eléctrica. En el sentido de que ha considerado que hay normas, que hay multas establecidas en los reglamentos, etcétera, y que no tienen que hacer mucho más. En mi opinión, los órganos reguladores tienen que estar vigilando que las empresas estén cumpliendo con características que les permiten responder no solo a lo que están ya acostumbradas, sino que también a situaciones más extremas. Y ese es un trabajo que tiene que ser diligente y muy activo. Y yo creo que eso no se ha estado cumpliendo.
Una de las cosas, bueno, la carta que escribiste el fin de semana, la verdad es que circuló, por lo menos en varios de los chats en los que yo estoy, me llegó por diferentes lados y por eso también nos pareció tan importante e interesante conversar contigo esta mañana, Vivian. Pero también tú dices, bueno, estas cosas la verdad es que no necesariamente se necesitan leyes, pero puede uno desde la autoridad, porque lo que estamos hablando al final, en este caso en particular, es de cortar árboles, ¿verdad? De poda. Entonces, claro. Es decir, ¿a quién le corresponde hacer la poda? Después podemos hablar de inversiones más gigantescas que tienen que ver con cableado subterráneo, etcétera, etcétera. Pero lo más concreto acá son árboles que se caen, ¿verdad? Por eventos climáticos que son cada vez más frecuentes. Entonces, ¿a quién le corresponde eso? ¿Se necesita una ley? Tú dices que no, que correspondería
no.
Que se hagan cumplir no. Las regulaciones que existen. ¿Cómo deberá funcionar o cómo corresponde que funcione?
Yo creo que aquí hay que diferenciar. Existen muchos árboles que están fuera de la propiedad de los particulares. Esos árboles son responsabilidad de la municipalidad mantenerlos, estar seguros de que los árboles viejos, que están aquí en tantos detalles, que los árboles viejos que corren peligro de derrumbarse, se saquen. Hay todo tipo de medidas que pueden parecer terrestres, pero son de la realidad. Y eso es responsabilidad de las municipalidades. Porque los particulares no tienen permiso para cortar árboles en la calle.
Eso es.
Pero si tú observas también, en muchos casos son árboles que están dentro de las propiedades y que están afirmados en los cables. O sea, yo he hecho recorrido para estar segura de que estoy hablando de una realidad y así es como es. Entonces, pero además, ¿a quién realmente, dónde recae el costo de no ser diligente en esto?
Claro. ¿A quién le sale más caro?
Los consumidores de la empresa eléctrica.
Claro.
Principalmente. Entonces, ¿cómo es posible que las empresas eléctricas no estén absolutamente coordinadas con las municipalidades para asegurar que el trabajo se está haciendo?
Vivian, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Estamos cayendo muy a lo práctico de los detalles, pero es que al final el diablo está en los detalles. Yo me acuerdo hace muchos años, no tanto, pero que en la cuadra nuestra, en Vitacura, cuando yo vivía en la casa de mis padres, había que cuidarse estaba todo el mundo preocupado cuando iba el camión de Chilectra para evitar que le mocharan los árboles. Y había que pelear con el señor del camión para que no te dejaran
que lo dejaban realmente.
No, era un deseo.
Horrible.
Horrible.
Entonces,
horrible.
No una cosa, no por otra.
Y era el señor del camión de Chilectra, no era el de la municipalidad. No, Matías, había que defenderse.
Lo dejaban como un fósforo largo.
Claro, había que defenderse para evitar que. Porque era una cosa impresionante. Ahora, ¿cuándo cambió eso?
Perdón, déjame establecer algo también.
Sí.
Es que lo que necesitamos es que se hagan las tareas bien hechas.
Claro, de lado a lado.
Eso es, por lógica.
No es necesario destruir los árboles.
No, por supuesto, pero era Chilectra. ¿Cuándo dejó de ser obligación?
Sí. Era Chilectra, y en muchos casos las empresas distribuidoras, no solo Chilectra, tenían el permiso de la municipalidad para poder afectar los árboles que estaban fuera de las propiedades.
O sea, lo hacían voluntariamente, entre comillas, no era parte de su obligación.
No, lo hacían como... A ver, digamos, la ley no dice que ellos tienen que cortar los árboles.
Pero sí les conviene.
Pero la ley dice que tienen que tomar todas las precauciones para que no se corten las líneas eléctricas. Entonces, a ver, aquí, de nuevo digo yo, es una responsabilidad compartida que tiene que ver con una falta de diligencia en coordinarse. Si al final están todos trabajando para los consumidores de energía eléctrica.
Vivian Blalot, haces mención en tu carta en Mercurio ayer a otro aspecto que tiene que ver con la comunicación, y cuando yo he tenido la suerte de no haber sido interrumpido en el servicio, pero sí me he topado con mucha gente el fin de semana indignada, y razonablemente. Pero una de las cosas que señalan no solamente es que no tienen calefacción y que no tienen posibilidades de cargar sus celulares, o que decir de los oxígeno dependientes, ¿no es cierto? Sino que lo que he escuchado con mucha frecuencia es que no tienen a quién llamar y sienten que chocan con un muro sordo cuando quieren saber qué pasa, cuándo pueden restablecer, poder programarse, eventualmente ir a la casa de un familiar a cargar un celular o a hacer algo o a ducharse, y nadie les contesta porque son sordos, y eso tú mencionas de alguna manera en la carta.
Pero, no, es que es un tema extremadamente importante.
Claro.
O sea, yo no creo que haya nada más angustiante que la incertidumbre cuando se trata de cosas tan básicas, digamos, para la vida. Entonces, yo creo que la frustración y un poco la desesperación de los consumidores es totalmente justificada. Ahora, en la práctica, y de nuevo ir yéndose a los detalles, digamos, no solo en la empresa en la región metropolitana, sino que en muchas otras empresas, a mí me consta que haciendo el esfuerzo para informarse, las personas pueden haber pasado 2 a 3 días sin saber, ni siquiera.
O recibiendo mensajes contradictorios.
Los tenía, yo no, identificado. Nosotros en la anterior, bueno, en esta también, pero en la anterior corte que estuvo en mi barrio 30 horas sin energía, en el chat de los vecinos, digamos, que yo creo que ya es un sistema bien generalizado de coordinación, en el chat de los vecinos nos preguntábamos dónde está la falla. ¿Será que está dentro de nuestra responsabilidad? Recorríamos nuestras calles, porque estamos dentro de un especie de condominio, que no es condominio, tratando de encontrar la falla para ver si nosotros la podíamos arreglar. Y no supimos hasta 2 días después, y tengo que decirlo, supimos dónde estaba la falla, que no era nuestra, gracias a que alguien que tiene una cierta capacidad de conversar con la gente de mayor nivel en las empresas, contactó a directores de la empresa.
Sí, es un clásico eso.
Claro, entonces, ¿cómo es posible, digamos? Y después, además, que esa persona le pidan disculpas, etcétera. Por favor, o sea, si esa persona no está pidiendo información por su caso particular. Entonces, hay una falta de entendimiento de las responsabilidades y además de las capacidades. Mira, es cierto que no podían tener un teléfono cuando tenían, no sé, 1 millón de hogares sin electricidad. Es imposible contestar eso. Pero sí se puede tener un sistema informático que sea bien accesible para que la gente vea desde el principio. ¿Dónde está la falla? ¿Y dónde o cuándo se la podrían, digamos, resolver?
Claro, cuando se puede resolver. Ahí tú haces una reflexión sobre la empresa modelo, ¿verdad? Que es la que se usa para fijar las tarifas a las distribuidoras. Y tú dices que esa, entre comillas, empresa modelo, en un mundo donde ahora todo depende de la electricidad mucho más que antes, debiera como actualizarse. O te preguntas cuáles son los criterios.
Oye,
para establecer esa empresa modelo.
Con una interferencia en la en la comunicación. No pude captar bien lo que me estabas diciendo.
A ver, te hago la pregunta sobre la empresa modelo. Cuando tú dices que se incorpore este tipo de información, la rapidez, etcétera. La empresa modelo, que es la que se usa para poder fijar las tarifas a las distribuidoras. Tú dices que sus criterios debieran actualizarse porque, entre otras cosas, la electricidad ahora involucra muchísimos más aspectos de nuestras vidas. Ahora todo depende de la electricidad.
Mira, yo no he trabajado en las fijaciones tarifarias de la última década, pero y puedo equivocarme en esto, porque puede haber habido esfuerzos para actualizar la empresa modelo. Ahora, la evidencia de lo que estamos pasando pareciera que no. La empresa modelo la define, primero que nada, de acuerdo a una cierta metodología, con expertos y todo lo demás, el regulador. Siempre hay una discusión muy compleja respecto de si el regulador está representando una realidad o no. Y esa discusión se hace, obviamente, entre la empresa, el regulador, y son idas y venidas, pero al final se determina esa empresa, y esa empresa tiene una serie de características. Tiene las características de cuál es la calidad de servicio, cuál es el nivel de seguridad, etcétera, etcétera, que se va a ofrecer, entre muchas otras cosas. Entonces, yo realmente creo que algo está fallando en eso y que hay que revisarlo. Pero no se requiere ley. Se requiere capacidad técnica y criterio. Eso es todo lo que se requiere. Entonces, de nuevo, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué está fallando? Las empresas te van a contestar que ellas no pueden hacer grandes inversiones que no están consideradas dentro de la fijación tarifaria. Bueno, eso hay que mirarlo en profundidad y ver qué efectivamente está ocurriendo. Pero hay que resolverlo.
Una última duda, porque no se dijo esta vez, pero sí en la emergencia anterior. El nivel de información que tendrían y la capacidad de reacción de las compañías sería mucho mejor si se hubiera logrado implementar el tema de los medidores inteligentes. ¿Eso es correcto?
Mira, yo no tengo muy claro que sí, pero podría haber ayudado. Es que el tema aquí es que la empresa sí tiene información en línea desde su propio sistema de media tensión, que es la que lleva en realidad distribuye toda la energía. Entonces, pueden saber dónde está la falla. No necesitan medidores inteligentes en la casa del consumidor. Ahora, probablemente el medidor inteligente podría, y esto no lo puedo asegurar 100% de seguridad, podría efectivamente entregar información de más detalle y probablemente más instantánea. ¿Me entiendes? Porque cuando tú puedes ver en tu sistema lo que pasa a nivel de media tensión, bueno, tú estás viendo principalmente grandes áreas. En este caso podrías ver prácticamente barrio por barrio exactamente dónde y qué barrio está fallando y en qué barrio no está fallando.
Vivian Blanlot, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Vivian.
No, muchas gracias a ustedes. Y perdonen que me haya ido a tanto detalle, tanto estrés.
No, es que yo creo que es lo que la gente necesita saber. Un millón de gracias, Vivian.
De nada, gracias a ustedes.
Bien, vamos entonces a una pausa, ¿cierto?
Sí,
vale, sí, justo la última hojita en la mía.
Claro.
Sí. Cervecería B&B cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B con los altos estándares medioambientales y sociales. En B&B sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Param pam, ya comenzó a regir. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Universidad Andrés Bello les desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París 2024, que con orgullo posicionan a UNAP como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo olímpico.
Llega a Chile Prudential AGF, la alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
La cuenta más de Banco Consorcio es la única cuenta vista que te paga un 6,25% de interés anual por el saldo de tu cuenta. No hay otra igual. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
¿Y sabías que tu próxima cirugía en Clínica Alemana puede ser copago cero o copago fijo? Conoce más sobre el beneficio y las cirugías disponibles en clínicaalemana.cl.
Ponte siempre de cara al sol y las sombras quedarán detrás tuyo.
En Duna, el poeta estadounidense Walt Whitman. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea. Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la universidad con más deportistas compitiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta más digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Comita arrienda y... Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Con Mita Arrienda y... Vuela con Mita, vuela. Arrienda tu auto y podrás participar por premios de 200.000, 100.000 y 50.000 millas Latam Pass en tus arriendos efectivos de agosto. Son 500.000 millas a repartir con Mita Arrienda y... Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Mita.cl.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
Evita la fuga de ingresos. Hoy UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
Desde Green Rec Lepanto invitan a las inmobiliarias y constructoras a procesar sus escombros en planta y recuperar el 100% de estos, impulsando un cambio real de una industria responsable de un tercio del total de los residuos sólidos. Elevemos el estándar. Contáctalos en www.greenrec.cl.
Mita Rentacar te regala millas Latam Pass. Sí, oíste bien, porque Mita es el único Rentacar en Chile donde acumulas millas por tus arriendos durante agosto. No esperes más, arrienda, maneja y vuela. Conoce más en mita.cl.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. 8 de la mañana con 42 minutos y tomamos contacto con la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Alcaldesa, buenos días.
Hola, buenos días, Nicolás, Matías.
Buenos días.
Bueno,
hola, Consuelo, también acá.
Ahí aparece.
Hola, bueno. Hola, buenos días.
Sí, estaba saludándola. Alcaldesa, ¿cuál es la situación en este minuto del estado del arte en términos de suministro eléctrico en su comuna?
A ver, la situación obviamente ha ido disminuyendo. No es consuelo para los vecinos que aún siguen sin luz el que uno diga que hoy nos encontramos con un 5% de hogares sin luz, cuando en un momento estuvimos cerca con el 40% de los clientes afectados por el corte de energía. Nosotros obviamente hemos estado presionando a Enel permanentemente, sabemos que es una situación crítica, ellos han dicho que es similar a la del terremoto del 2010, con una cantidad de postes caídos importantes y afectaciones obviamente muy, muy relevantes. Y nosotros entendemos eso y los hemos visto trabajar. El punto es que a mí al menos y a los vecinos no nos cabe en la cabeza, y en esto creo que represento a todos los alcaldes, que invierno tras invierno estemos viendo situaciones similares. No en la magnitud de esto, porque efectivamente no habían corrido vientos de 120 kilómetros por hora, pero ya es incomprensible para los vecinos, es casi una falta de respeto, una burla, que todos los inviernos y este año, que fue un año, ha sido un año bien lluvioso, ya nos haya pasado en junio, ya nos haya pasado en mayo, que tenemos sectores de la comuna que están por más de 48 horas sin luz, y ahora, bueno, qué decir, que están desde el jueves de la noche sin luz.
Estábamos conversando antes del corte, alcaldesa Peñalosa, con Vivian Blanlo, que bueno, sabe muchas de estas materias, estuvo en la Comisión Nacional de Energía, etcétera, etcétera, y hablaba también de qué pasa con la coordinación entre la empresa y los municipios, por ejemplo, para algo que parece ser lo que sucede, que es los árboles botando el cableado. ¿Por qué no se puede hacer un trabajo preventivo? ¿Falta colaboración? ¿Qué es lo que falla en ese aspecto? ¿Es la municipalidad, las municipalidades las que no tienen los recursos? ¿O qué sucede con la empresa ahí?
A ver, acá yo haría dos distinciones. Obviamente yo puedo referirme a la coordinación que tenemos en Las Condes con Enel. No la puedo generalizar porque desconozco, porque además hay sectoralistas también en las empresas. Entonces uno se vincula con quien corresponde a la comuna y al sector donde está la comuna. Y respecto a tu pregunta, Consuelo, de las podas preventivas, las municipalidades, obviamente con recursos propios, pueden hacer podas, pero estas podas son hasta cierta altura. tú comprenderás que aquellas podas, ramas que están a la altura del cableado eléctrico y que pudieran generar algún riesgo, no la pueden hacer los funcionarios municipales, y esa es una acción preventiva que sí le corresponde a ANEL. ¿Por qué no la podemos hacer nosotros? Porque obviamente puede significar un riesgo para el trabajador que lo está haciendo, y las capacitaciones y las herramientas y las técnicas adecuadas las maneja la empresa de servicio, en este caso ANEL. Nosotros hacemos todo el trabajo previo para evitar, obviamente, que los árboles crezcan a esa altura o a esa magnitud, pero en una comuna donde tenemos más de 10.000 especies de árboles, por decirte un número bien conservador, hay árboles que ya están superando la altura del cableado y donde ANEL tiene que entrar. Y esto que es un trabajo que nosotros solicitamos y que les mandamos información permanentemente.
Para terminar, alcaldesa, en términos de ustedes ¿cómo han hecho para apoyar a las zonas que están, porque su comuna está bastante afectada? ¿Cómo lo han hecho? ¿Han podido no sé, aportar generadores? ¿Han podido ayudar en la comuna?
Sí, bueno, los trabajos preventivos se hacen siempre previo a...
Sí, claro.
Por eso son preventivos, se hacen siempre previo a que llegue un frente. Incluso en sectores donde no nos corresponden, como son las quebradas y canales, porque eso no es algo que los municipios tenemos que mantener, pero lo hacemos de todas maneras. Y de podas, y de despeje, de desganche, y también de aguas lluvias. Entonces, lo importante acá también es saber todo lo que nosotros, y te agradezco la pregunta. En primer lugar, tenemos generadores a disposición y los tenemos todos entregados para los vecinos electrodependientes que no están en la base de ANEL. Y acá es un llamado importante y agradezco el espacio. ANEL tiene una base de datos de vecinos en todas las comunas que se inscriben como electrodependientes, pero aquellos que no lo han hecho y que llaman, en este caso a la Municipalidad de Las Condes, nosotros les entregamos generadores. Hemos entregado también ayuda en agua, tanto en contenedores aljibes, pero también en agua potable, sobre todo a las comunidades de edificios que ellos tienen sus bombas de luz, o sea, sus bombas de agua que funcionan con energía, y dado que no hay energía en los pisos del 2 hacia arriba, no les llega agua. Por lo tanto, hemos hecho un trabajo importante ahí también. Tenemos generadores puestos en los semáforos de los cruces más importantes de la comuna, hasta que se recupera la energía en esos cuadrantes y los vamos cambiando. Por lo tanto, como municipalidad, nuestros equipos de calle han estado desde el jueves en la noche, y nuestros equipos sociales, con toda la ayuda que he detallado, también lo han estado. No hemos tenido conocimiento.
Chuta, se nos cayó.
De situaciones de vivienda.
Perfecto. Alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
A ustedes, que estén muy bien.
Adiós, buenos días. Adiós, buenos días. 8 de la mañana con 47 minutos.
Oye, a propósito de lo que mencionaste tú de las protestas en el Reino Unido, Consuelo, hemos visto en Bangladesh las últimas horas también, los últimos días, protestas, y se sabe que hace unos minutos, como noticia, yo por lo menos lo vi recién, como un casi como un breaking news, que el primer ministro de Bangladesh ha dimitido, según el ejército, y ha abandonado el país. Es decir, no vamos a entrar en ese tema puntualmente, pero las protestas callejeras o la molestia ciudadana, lo diremos de otra manera, produce cambios, y nos vamos inmediatamente a lo que nos atañe más, porque lo entendemos más y es más cercano a lo que ocurre en Venezuela. Son días muy claves la fortaleza que ha tenido la oposición de no cejar en la protesta y en la presión contra un gobierno autócrata que domina cada rincón de ese país. Parece que, bueno, uno pasa por altos y bajos en las sensaciones de si va a resultar algo o no, optimismo y pesimismo, pero hoy día hay una presión muy grande. Canadá recién ha dicho, o en las últimas horas ha dicho, que no reconoce el triunfo de la Unión Europea, dice que los resultados del CNE no son válidos, no son creíbles, y tenemos a Lula, que está en nuestro país, y esperamos que, Lula sabemos que es un factor fundamental en lo que pueda pasar, para la decisión de un apoyo, porque de la OEA a la semana pasada hubo un bloque de países que se abstuvieron. Algunos criticaron mucho a Lula, pero otros también dijeron, momento, es lo que puede hacer políticamente Lula coordinando a Colombia y a México en una abstención para poder seguir presionando a una Venezuela que en algún momento, un gobierno que se puede ver acorralado, decir, ¿saben qué? Ok, dimito, o ok, acepto el triunfo de la oposición. Otros presionan a Chile y a otros países para que pasen a la siguiente etapa de reconocer a Edmundo González como el presidente electo. Algunos creen que estratégicamente eso es un error. Está tan revuelto el panorama, y las últimas horas también el expresidente Iván Duque de Colombia ha dicho que hay un acuerdo, una suerte de plan para del gobierno venezolano de Maduro, de que el siguiente paso no sea reconocer el triunfo de su oposición, de su opositor, sino más bien dar por inválida la elección y en diciembre intentar una elección nueva, porque habría sido tan fuerte el bloqueo informático que están contaminadas las bases de datos para poder establecer quién ganó. Pero Iván Duque de alguna manera dice, bueno, eso es trampa, esa es una forma de no reconocer, otra forma distinta de no reconocer el triunfo de la oposición. Se están viviendo horas súper cruciales, la verdad que es imposible saber para dónde tira el animal. Si va a tirar para una huida de Maduro, que se ve poco posible, a un reconocimiento, a un llamamiento de una nueva elección, o seguir aferrado al poder. Un resumen hiper rápido de lo que está pasando.
Sí. ¿Qué es lo que irá a hacer también? O sea, porque parecen todos los países que están presionando a Maduro a mostrar las actas, dispuesto a darle alguna última oportunidad. Me preguntaba qué irá a pasar con el Tribunal Supremo, completamente controlado, todos lo sabemos, por parientes incluso de Maduro, pero porque el Tribunal Supremo había dado un plazo que se cumple hoy lunes a la Comisión Electoral, al CNE, Consejo Electoral, no recuerdo si es Comisión o Consejo, pero a la Autoridad Electoral para entregar las actas. Entonces, no sé si eso se va a traducir en algo realmente, o se va a plantear otra excusa más, y en ese sentido es fundamental lo que pase con Lula, sí, con México y con Colombia en las gestiones que se espera puedan realizar, donde finalmente esto tiene que ser una negociación o con los militares o con Maduro. A alguien va a haber que perdonarlo, aunque suene
y eso hablando. En los acuerdos de Barbados yo creo que está bastante claro. Yo me distraje, estaba leyendo justamente un WhatsApp sobre Venezuela. Mencionamos lo de Duque, ¿o no?
Sí.
Ah, lo mencionamos. Claro. Lo que pasa es que eso parece que fuera lo más fuerte, que es que la Comisión Electoral, la Comisión Nacional Electoral, dijera, echándole la culpa al supuesto hackeo, nulos las elecciones. Aquí hay un dato bien relevante. Faltan 5 meses. Para que se vaya Maduro. Hay tiempo.
Sí, es el 10 de enero, si no me equivoco.
El 10 de enero, y ahí parece que el rol que eventualmente podría cumplir Joe Biden también es muy relevante. Biden se va 10 días después, se va el 20 de enero. Entonces, el punto ahí es ese. Daría la impresión de que por ahí aparece una luz.
Es tan contundente la evidencia que tiene la oposición.
Pero es tan contundente, y eso era justamente lo que estaba leyendo en este WhatsApp que me distraje, les pido disculpas. Es tan contundente la división etaria dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, como hay una cúpula que no está dispuesta a soltar el poder bajo ningún punto de vista. Pero hay a su vez una oficialidad más joven que quiere otra cosa, entre otras cosas porque quiere subir en la carrera porque lo tienen taponeado. Pero los que hoy día tienen mando de tropa, que habría que ver si las tropas le hacen caso, que eso es otra historia, pero hoy día entre los que tienen mando de tropa, aparentemente hay una unanimidad en que Maduro tiene que permanecer en el poder. Y no hay ninguna.
Pero antes son los que tienen acciones en el cartel. Po.
Pero lógico.
De una manera gruesa.
No, y son, como decía la Consuelo, a ver, ¿quién queda en la lista? ¿A cuántos pondrá Maduro en el arca? ¿A dos de cada especie pondrás en el arca? Dice la Biblia respecto
no,
a los.
O no, o quizás Maduro no pone a nadie en el arca y la negociación se hace con los militares. O sea, anda a saber tú.
Claro, sí. Pero el punto práctico es: bueno, si no es Maduro, Diosdado, es con el que negocies. ¿A quiénes subes al arca de Noé? ¿A quiénes salvas? Porque no los puedes salvar a todos. ¿Te acuerdas que un disidente que hablábamos la otra vez nos contaba que estaban los que habían robado, los que habían
violado los derechos
humanos.
Y hay una diferencia bien clara.
Y los corruptos.
Corrupción y derechos humanos son dos familias. Cuando tú tienes que negociar, probablemente hay algunos que se van a salvar y hay otros que no los puedes salvar. Y ahí hay una división importante.
Era corrupción, derechos humanos y narcotráfico. Entonces, habitualmente los corruptos no están tan mezclados con la violación de los derechos humanos. Sí, los narcos, esos están directamente.
Son dos grandes familias.
Entonces,
tú puedes negociar con, tienen algunos vínculos con casos de corrupción o narcotráfico. La prueba es que estamos viendo en otros casos cómo la justicia en el mundo sí negocia con algunos narcotraficantes, por ejemplo, para desactivar otros grupos de narcotraficantes. Por lo tanto, no se puede ser tan cínico. Los narcotraficantes, si ayudan, también son parte de las soluciones de la justicia. Pero los violadores de derechos humanos, los que tienen, no sé, la cárcel de Rama Verde, o los que tienen esas cárceles espantosas que hoy día las Naciones Unidas han dicho que se violan los derechos humanos, esos tienen poca salvación. El sábado se produjo un punto de inflexión importante, porque fíjense que ustedes, entre lunes y martes de la semana pasada, incluso miércoles, hubo manifestaciones en la calle muy fuertes, y ahí apretó el puño de manera muy severa el régimen de Maduro y produjo una sensación de miedo que hizo que la propia Corina Machado y Edmundo González se escondieran, se pasaran un poquito la clandestinidad temiendo por sus propias vidas. La pregunta era: la próxima cita con la calle de los venezolanos de a pie, que están indignados, ¿van a atreverse a enfrentar y plantarle cara a esa violencia represiva del régimen de Maduro? Bueno, el sábado hubo una muestra en la zona de Esmeralda, en Caracas, y en... No, no es Esmeralda, en una zona específica de Caracas, si es que se iban a atrever a salir a la calle. Y sí, se atrevieron a salir a la calle. Incluso Corina Machado salió a la calle. Y fue muy masiva. Ese también fue un punto de inflexión en que no le está funcionando el miedo a Maduro del todo. En algunas partes sí, pero no del todo. Entonces, se te empiezan a terminar las herramientas, porque si la represión no hace que la gente se quede en las calles, es que la gente está dispuesta a mucho. Porque la alternativa a un venezolano o una venezolana de a pie es, claro, arriesgar tu vida, pero la otra es tener que irte de tu país. Y entonces... están pasando cosas. Yo creo que es imposible jugársela porque va a pasar hoy día en la tarde o mañana. Pueden pasar cosas que no esperamos. Esperamos que salgan por el lado de la democracia, por la paz y por el entendimiento de una negociación, porque si no, esto puede haber el terrible presagio del dictador, que pueden correr baños de sangre aquí.
Oye, antes de irnos, la cosa en Bangladesh está mucho más complicada, según informa la BBC. La primer ministra Sheikh Hasina y su hermana habrían tomado un helicóptero militar y se habrían dirigido a la India. Y ya se reportan 90 muertos hoy en las protestas.
Es una mujer mayor ella, ¿sí? Una mujer de 76 años. Llevaba 20 años en el poder.
No, lo que no es poco. Consuelo Saavedra. Matías del Río, nos vemos mañana.
Que tengan buen día.
Buenos días.
Buen día.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.